Para los que están aquí por primera vez y para los demás, para recordarles, aquí en la iglesia nosotros hacemos las predicas en una forma que se llama expositiva, ¿verdad? Estamos en el libro, nos encontramos en la carta escrito a los hebreos y les voy a pedir desde ya, si tienen Biblias y si no tienen aquí, están unas dos aquí al frente, vayan buscando conmigo la carta a los hebreos, capítulo 3, es donde vamos a estar esta mañana. Como dije, Esteban la semana pasada estuvo en el capítulo 3 llevándolos a ustedes, y digo a ustedes porque yo me quedé en casa, estaba bien enfermo, entonces gracias por los mensajes, gracias a Dios me estoy sintiendo mucho mejor. Pero Esteban, con la semana pasada con ustedes, los llevó por los primeros 6 versículos del capítulo 6, perdón, del capítulo 3. Y esta mañana, si Dios nos permite, vamos a agarrar versículo 7 y llevarlo hasta el final, hasta el versículo 19 del capítulo 3. Lo que hemos visto hace un momento, para ponernos todos en la misma página, lo que hemos visto hace un momento aquí en la carta a los hebreos es comparaciones. Comparaciones en el sentido de Jesucristo siendo superior. Jesucristo siendo mayor que los profetas. Vimos en los primeros versículos. Después vimos una sección cuando habla de Jesús siendo superior a los ángeles. Y lo que comenzamos de ver la semana pasada es el hecho que Jesús es superior a Moisés. Y esa es la comparación que estamos viendo esta mañana. Y vamos a ver cómo eso se desarrolla a través de la enseñanza esta mañana. Pero vamos a ver unas comparaciones. Yo sí sé que Esteban lo habló ahí la semana pasada. Pero para que todos estemos en la misma página, vamos a ver unas comparaciones entre Jesús y Moisés. Vamos a ver. Moisés era un líder en la casa de Dios. Eso fue Moisés. Aquí tengo una tabla que yo dibujé. Tenemos una tabla. Un lado tenemos a Moisés, el otro lado tenemos a Jesús. Moisés fue el líder en la casa de Dios. Eso lo vieron la semana pasada, en los primeros dos versículos. Jesús es el sumo sacerdote, el rey sobre todo. Otro lado de Moisés, siervo en la casa. Moisés fue un siervo. Jesús fue el hijo y constructor de la casa. Él fue el que hizo la casa. Moisés no llevó el pueblo de Dios hacia el reposo, y ese tema lo vamos a tocar esta mañana. Jesús es nuestro reposo y nos trajo hacia Él mismo, que es el reposo. Moisés, si ustedes pueden recordar, hacia el Antiguo Testamento, cuando la gente tenía sed, ¿qué es lo que Moisés hizo? Golpeó la roca, ¿verdad? Golpeó la roca cuando fue dado el mandato de hablar con la roca. Moisés agarró la vara y golpeó la roca. Jesús es mencionado como la roca de nosotros. La piedra angular es Jesucristo. Moisés, cuando ellos estaban pasando por el desierto y los israelitas tenían mucha hambre, ¿qué es lo que ellos pidieron? Maná. Pidieron pan, ¿verdad? Cayó pan desde el cielo. Eso fue con Moisés. Jesús es la pan. Y eso lo recordamos todas las veces que celebramos la Santa Cena. Y al final, Moisés fue la persona que entregó la ley al pueblo con las piedras, ¿verdad? Estoy hablando de los 10 mandamientos. Y Jesucristo cumplió la ley por medio de su vida, siendo ese sacrificio perfecto, por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, para mí es increíble, es muy, muy bonito ver cómo el autor de esa carta a los hebreos hace un énfasis, ¿verdad?, de siempre apuntar, siempre señalar hacia la persona de Jesucristo. Jesucristo es el punto central de esa carta donde nos encontramos esta mañana. Y en el texto de hoy, vamos a entrar una vez más. Estamos en capítulo 3 de la Carta a los Hebreos, versículos 7 hasta el 19. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del pueblo de Dios que no hicieron caso. Ellos tenían sus corazones endurecidos, ¿verdad? Estaban con incredulidad hacia el Señor. Y, interesantemente, esa gente, y lo vamos a ver ahorita, no fueron llevados a la tierra prometida. ¿Por qué? Por eso mismo, por su incredulidad. El argumento de hoy, del pasaje, es cuánto más es nuestra responsabilidad al Hijo. Cuánto más es nuestra responsabilidad al Hijo que es Jesucristo. Jesucristo no vino para llevarnos a una tierra prometida, hablando de un lugar físico, ¿verdad? Jesucristo vino para darnos la oportunidad de tener una vida eterna. Habiendo dicho eso, ven conmigo, vamos a leer en dos secciones. La primera sección vamos a leer versículos del 7 hasta el 11. Oramos, hablamos de ese tema, de esos versículos. Después brincamos a la segunda sección y ahí terminamos. Vamos a ver lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en reposo. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra en nuestro idioma, donde lo podemos estudiar todos los días de nuestras vidas, Dios. Y en esta mañana, gracias por la oportunidad que me has regalado de abrir tu palabra. Y te pido, Dios, que me uses. Dame las palabras tuyas, Dios, que no sean las palabras mías. Te pido que me ayudes con esa barrera del idioma, del lenguaje, Dios, que eso no sea un estorbo con el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Una vez más, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos para ver tus verdades por medio de ese pasaje. Oramos todo eso, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo estoy seguro, veo aquí y veo muchos papás, muchos padres, y yo estoy seguro que lo que ustedes quieran para sus niños, para sus hijos, ustedes quieren lo mejor para ellos, ¿cierto? Yo creo que puedo decir con certeza que Tito nunca ha tenido el deseo por la oración: Dios, yo pido que mi hijo Brian sea el ladrón del pueblo. Sería una tontera, ¿verdad? Yo pido, Dios, que mi hijo sea conocido como un gran mentiroso. Suena extraño. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros somos iguales. Tenemos Jackson, que está allá atrás con la abuela, y tenemos la chiquita que está en la pancita, que está al punto de salir. Y obviamente nosotros queremos lo mejor para ellos. Pero seamos realistas. Hay momentos en la vida cuando nosotros tenemos que abrazar la frase, y no sé si esa frase existe en español, pero voy a traducirlo. Dice: haz lo que digo y no lo que hago. O sea, haz lo que digo y no lo que hago. Voy a explicar eso un poquitito. Hay momentos en la vida por los cuales nosotros no deseamos que los hijos sigan nuestro ejemplo que dejamos. Somos pecadores, somos personas caídas, fallamos. Y hay momentos cuando nosotros lo que no queremos por nuestros hijos es que ellos sigan nuestro mal ejemplo. Y lo que estamos viendo ahorita en esos primeros que versículos 7 hasta el 11 es un mal ejemplo. Y es un consejo del autor de los Hebreos. Está diciendo, solo un segundo. Vemos el ejemplo, el mal ejemplo de las personas del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Ese primer punto puse aprendiendo de un mal ejemplo. Aprendiendo de un mal ejemplo. Y de hecho, para recordarnos a todos, esa carta a los Hebreos está lleno. Hay un montonón de citas del Antiguo Testamento. Y lo que estamos leyendo ahorita es igual. Eso sale de Salmos 95, versículos 7 al 11. Entonces, lo que estamos leyendo ahorita es una cita, una vez más, hacia el Antiguo Testamento, que aún aplica para las personas que recibieron la carta de los Hebreos hace unos 2,000 años, y aún aplica para nosotros este lado de esos 2,000 años. Entonces, vamos a ver lo que eso dice. En pocas palabras, un resumen dice, no sean como los israelitas. No sean como ellos. Que ellos no siguieron el ejemplo. Perdón, y no sigan el ejemplo de ellos. Veamos el ejemplo de ellos. Noten que esa sección, versículo 7, comienza con las palabras, por lo cual. Entonces, si somos buenos estudiantes, eso nos lleva a la semana pasada, y ya hablamos de eso un toquecito. Está haciendo la conexión del pasaje anterior que ustedes vieron la semana pasada con Esteban, hablando de Moisés, ¿verdad? Por lo cual, veamos el ejemplo de la rebelión, o dice aquí, provocación de los israelitas. Cuando el pueblo de Dios llegó al río Jordán, o sea, a la frontera de la tierra prometida, ellos enviaron unos espías para ver el otro lado, qué tal, ¿verdad? Eso fue la tierra prometida, vamos a ver qué tal de esa tierra prometida. Llegaron los espías, ¿y qué es lo que ellos dijeron? Trajeron noticias, trajeron reportes de su visita. ¿Y qué dijeron? Está muy bonito, eso sí, pero la gente son muy grande. La gente son gigantes. Las ciudades tienen muros gigantescos ahí alrededor. Y como que ellos no hablaban con mucha esperanza. Estaban en dura. Ellos no tenían confianza que ellos pudieron tener o obtener esa tierra prometida, aunque fue prometida. Ahora, aún ellos, ¿quiénes son ellos? El pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Escuchamos el pan cayendo del cielo. Ellos estaban pasando por el desierto, aún recibiendo comida en una forma milagrosa. Yo no sé cuántos de ustedes tenían hambre y puff, de la nada cayó comida del cielo, pero a mí no. Cuando tenían sed, ya hemos escuchado esa historia también. Dios los está guiando con una nube por medio del desierto. Dios los está protegiendo de todo. Los mantuvo vivos por esos 40 años. ¿Y qué es lo que dice en ese pasaje? Ellos tenían corazones endurecidos. O sea, tenían corazones duros. Ellos no creyeron en el Señor. Aún siendo esas personas que recibieron la guía y la ayuda del Señor. El autor está presentando el argumento. Y está diciendo a su audiencia, no sean igual que sus antepasados. como sus padres, no sean igual que ellos. Que ellos aún recibieron la palabra de Dios, aún recibieron las noticias, aún siendo los recipientes, o sea, las personas que recibieron todas esas bendiciones, rechazaron el mismo Señor. Y por eso dice que ellos no recibieron lo que es el reposo. Pensamos un poco. El reposo para ellos, hablando del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿cuál fue el reposo para ellos? Ya lo hemos mencionado. Estamos hablando de la tierra prometida. Lo que el autor está haciendo es haciendo una conexión, viendo el ejemplo del Antiguo Testamento, y ahora está diciendo a su audiencia, las personas que están leyendo esa carta, está diciendo, veamos una cosa, no sean como ellos, que ellos no recibieron la tierra prometida. Ustedes, si ustedes siguen el ejemplo de ellos, ustedes no van a recibir la tierra prometida. Y ahora no estamos hablando de un terreno que se llama Canaán, estamos hablando del cielo. Estamos hablando de nuestra tierra prometida. Estamos hablando de la vida eterna. Y eso solo se encuentra por medio del reposo verdadero, que es la persona de Jesucristo. No estamos hablando de un lugar físico, sino estamos hablando del reposo en la persona de Jesucristo. Y ahora más tarde vamos a hablar un poco más de este tema. Ahora, vamos a brincar y leer versículo 12. Porque ya vimos el ejemplo de no seguir. Lo que vamos a ver es cómo no seguir en este ejemplo. O sea, cómo nos protegemos a nosotros para no seguir el ejemplo de los israelitas. Versículo 12. Dice, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hagamos una pausa. Lo que estamos, una vez más, lo que estamos viendo es la aplicación. Del 12 hasta el final del capítulo, lo que estamos viendo es la aplicación. Y ese versículo, lo que está diciendo es una advertencia hacia los hermanos. Notamos que dice hermanos. Estamos hablando con creyentes. La advertencia principal es contra un corazón malo de incredulidad. La amenaza, ¿qué es? Apartarse de Dios vivo. ¿Y a quién es la audiencia? Una vez más, es a los hermanos. A los hermanos, las personas que están dentro de la fe. Y lo que está diciendo es, hagan ustedes un autoexamen. Hagan un autoexamen para ver dónde está su corazón. ¿Su corazón es igual que los de Israel? ¿O su corazón está en lo correcto, siguiendo la persona de Jesucristo? Segundo de Corintios 13, versículo 5, dice esas palabras: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Ahí está muy claro. Y creo que es muy fácil a veces pensar, sí, todo es pura vida porque voy a la iglesia los domingos. O voy a un estudio los martes o los jueves. Estoy bien. Podemos hacer el check y decir que sí, vamos bien. Dice Pablo así a los corintios, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Examínense para ver si nuestros corazones no están siguiendo el mal ejemplo de los de Israel. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿cómo podemos nosotros combatir nuestros corazones incrédulos. Lo mencionamos al principio. Somos personas pecadores que estamos viviendo en un mundo caído. ¿Cómo podemos nosotros combatir en contra de nuestros corazones que tiene esa inclinación? ¿Cómo lo hacemos? Seguimos leyendo. Versículos 13 y 14. Dice: antes, exhórtense unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Me gusta cómo el autor decidió poner las palabras. Mientras hoy se llama hoy. Pregunta, ¿hoy se llama hoy? ¿Hoy es hoy? Si la respuesta es sí, dice que debemos de exhortar los unos a los otros. Suena extraño leerlo así. Si hoy, ¿qué es lo que dice? Mientras todavía se dice hoy. O sea, lo que está diciendo es que todos los días tenemos el llamado de exhortar los unos a los otros. Y, interesantemente, aquí encontramos la respuesta y me hace pensar en un evento que cada uno de nosotros experimentamos hace un par de años. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hace un par de años pasó una cosa en la China, ¿verdad? Y yo en mi vida nunca pensé que una cosa que pasó, que estaba sucediendo el otro lado del mundo, me iba a afectar tanto como ese evento pasó por todo el mundo, ¿verdad? Todos ustedes saben a dónde voy con eso, hablando de la pandemia. Hablando de esa famosa coronavirus. Y lo que este pasaje está diciendo es, está hablando de la importancia de la iglesia local. ¿Cómo puede la iglesia local exhortar unos a otros si no se pueden reunir, ¿verdad? Nosotros acá somos llamados a vivir en comunidad. Somos llamados a vivir en comunidad. Pero ¿qué es lo que pasó en la pandemia? Cerró todo. ¿Qué hace en casa? La famosa frase, ¿verdad? ¿Qué hace en casa? Y para los que no estaban con nosotros, este ministerio en ese entonces, voy a explicarles un poco de cómo nosotros lo hicimos. Otras iglesias, yo sé que tal vez tenían los medios de hacer cultos en vivo y todo lo demás, tal vez un Facebook Live o algo así. Nosotros, lo que hicimos nosotros fue, grabamos los sermones, todas las familias de nuestras iglesias, desde sus casas, estábamos ahí, entre comillas, reunidos a las nueve de la mañana. Nosotros mandamos los audios de las prédicas, un par de canciones, y así lo tuvimos que hacer, ¿verdad? Así nos tocaba un par de meses. Y para mí, de ahí, era lo mejor con lo que tuvimos, ¿verdad? Pero para mí la cosa más bonita, y el punto donde quiero llegar es eso. Cuando por fin, después de unos meses, no sé exactamente el rango de tiempo que estábamos ahí en casa, pero cuando por fin estábamos aquí reunidos, y de hecho fue la primera vez que estábamos reunidos aquí arriba, porque durante la pandemia hicimos esa segunda planta, escuchamos personas diciendo cosas así: ¿cómo me hacía falta eso? ¿Cómo me hacía falta eso? ¿Y de qué estaba hablando? Esto, reunirnos. Voy a contarles que predicar un sermón en mi cuarto, solito, con la audiencia siendo mi teléfono, es algo bien extraño. Y yo sí sé que puedo hablar por Esteban también. Eso para nosotros fue súper extraño. O sea, la iglesia no fue construida para tener ese tipo de comunicación con su pueblo. Y gracias a Dios estamos al otro lado de eso. Pero eso es uno de los puntos principales de este pasaje esta mañana. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. La iglesia está ahí para ayudarnos en este camino, en esa lucha. La iglesia está hecha para este mismo. ¿Y qué es lo que hace el pecado hacia nosotros, a nuestros corazones? Veamos lo que dice Jeremías 17, versículo 9. En cuanto a nuestros corazones. Lo que el mundo dice, sigue los deseos de sus corazones. ¿Verdad? Haga lo que le haga sentir bien. Es el mensaje que predica el mundo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nuestros corazones. Porque una vez más, la iglesia está ahí puesto para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Jeremías 17, versículo 9 dice, de nuestros corazones, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Perdón. No hablo muy bonito de nuestros corazones. No hablo muy bonito, de hecho, dice que nuestros corazones nos engañan. Y una vez más, el punto es que no somos llamados de vivir aislados. No somos llamados de vivir a solas. Interesantemente, nosotros en la parte de abajo estamos en medio de un estudio que se llama Las Disciplinas Espirituales. Y interesantemente, esta semana nos toca el tema del retiro y el silencio. Me gustaría leer una historia de este libro que está escrito. Y una vez más, creo que todas las semanas hago un plug ahí. Si ese libro a ustedes les llama la atención, los recomendamos, está en la biblioteca. Busquen ese libro porque va muy, muy profundo. Habla de las disciplinas espirituales, disciplinas que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas para ayudarnos hacia la meta que es la piedad, la santidad. El autor de ese libro, el autor se llama Donald Whitney. Donald Whitney cuenta de una de sus historias favoritas de su infancia. La historia se llama Una apuesta. Voy a contarles esa historia porque es muy relevante a ese punto de no vivir aislados. O sea, somos llamados de vivir en comunidad como iglesia. ¿Para qué? Para ayudarnos en esa lucha, en esa batalla constante contra nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice. Esa historia cuenta de dos hombres muy educados. Cuenta de un banquero y la otra persona es un joven abogado que tiene 25 años. Ellos están teniendo una conversación entre la pena de la muerte versus el confinamiento solitario. ¿Lo han escuchado? Sí. Eso es como un argumento que ellos estaban teniendo en ese entonces. El banquero, él estaba pensando que la pena de la muerte era más humana, porque fue una muerte inmediata, ¿verdad? En cambio, el confinamiento solitario era mucho más lento. Entonces, ya ahí.
El joven abogado
no estaba de acuerdo. El joven abogado está escuchando el argumento del banquero y pensó, y él decía que vivir en cualquier situación era mejor que no vivir en absoluto. Entonces, después de un debate de quién sabe cuánto tiempo, el banquero le dijo al joven, le dijo, usted no duraría ni 5 años en confinamiento solitario. Usted no lo lograría a los 5 años. Y el joven sacó pecho y dijo, no solo podría hacerlo por 5 años, yo lo podría hacer por unos 15. Y ahí comenzó. Ahí comenzó. Entonces ahí dieron la mano y ahí comenzó la apuesta. Y la apuesta no solamente fue por la palabra, sino el banquero, siendo banquero, tenía mucha plata, entonces ahí apostó un montón de plata también. Entonces, si logró de estar ahí en confinamiento solitario 15 años, lograría de tener un monto grandecito ahí de plata, ¿verdad? Entonces, él, el banquero, tenía una propiedad grande, tenía una cabina ahí también, entonces le prestó la casa. Pero había una condición. Este abogado joven no pudo tener contacto con ninguna persona por 15 años. Estaba solito, solito. Él podía hacer y pedir lo que sea en forma escrita. Y lo dejaba fuera de la casa y llegó una persona escondida, recogió ahí la carta y lo llevó. Y así pasó los primeros 6 años. Él los primeros años leyó un montón de libros, no había nada más para hacer, entonces leyó un montón de libros, aprendió 6 idiomas, aprendió a tocar la guitarra y piano y varios instrumentos, y después comenzó de leer. Después de 10 años comenzó de leer el Nuevo Testamento, comenzó de leer la Biblia y comenzó de leer la historia del cristianismo y los libros sobre Dios, teología. Ahora, es la primera mitad del libro. La segunda mitad del libro hace como un fast forward, nos lleva hasta el día. Bueno, 14 años, 364 días. O sea, el día antes de recibir su premio. Y cuenta así. Cuenta que el banquero, el que le tocaba pagarle, ¿verdad? Porque estaba al punto de perder la apuesta. Cuenta que el banquero estaba triste, estaba confrontado con la realidad que le iba a tener que pagar un monto exagerado y le dio mucha tristeza. Entonces él fue a la cabina con la intención de matar al joven, que ya no era tan joven, ya tenía 15 años más. Pero antes de matarlo, lo vio dormido a la mesa y a la par de la mesa escribió una carta. Y en la carta decía esas palabras. Mañana al mediodía, esa es la carta escrita del joven abogado, escrita hacia el banquero. Dice así, mañana al mediodía recupero la libertad. Pero antes de abandonar esta habitación, creo que es necesario decirle algunas cosas. Yo declaro que yo desprecio todo lo que en sus libros describe como bienes del mundo. Acuérdense que él, los primeros 10 años, leyó un montón de libros del mundo, de riquezas, de cosas bonitas que ofrece el mundo. Dice aquí que yo declaro que yo desprecio todo lo que en sus libros describe como bienes del mundo. Durante 15 años estudié atentamente la vida terrenal. Sus libros me dieron la sabiduría. Yo sé que yo soy más inteligente que cada uno de ustedes. y yo desprecio sus libros. Desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es miserable, fantasmal y engañoso. Para privarme del derecho de cobrarlos a ustedes, saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido y de esa manera rompo el trato entre nosotros. Y así termina la historia. Así termina. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de todo eso? Creo que Salomón, ya llevando esa historia a la Biblia, Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, nos da la respuesta. Él también, siendo un hombre de la Biblia que experimentó las riquezas del mundo, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue el resumen? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, uno piensa a veces, qué bonito sería escaparnos de esa locura que es la vida. Cuando uno tiene hijos, aún más, ¿verdad? Qué bonito sería escaparme un par de meses, de estar en silencio, de estar ahí en la naturaleza. Qué bonito sería, piensan muchas personas. Nuestros corazones nos engañan de tener esos tipos de pensamientos. Somos llamados de vivir en comunidad. Somos llamados de exhortar los unos a los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí en el contexto de la iglesia local. Me hace pensar y nos lleva a la carta que Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 3, versículos 15 al 17, que dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y dan consejos unos a otros con toda sabiduría. Cantan salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia está llamada para hacer? Según este pasaje, ser un solo cuerpo, tener la palabra de Dios habitando entre nosotros. Instruir los unos a los otros, dar consejería con sabiduría, cantar salmos, edificar unos a los otros, todas esas cosas para proteger unos a los otros. No somos llamados de vivir solitos, somos llamados de vivir dentro de la comunidad de la iglesia, para proteger a nuestros corazones incrédulos. Somos llamados a ayudarnos con esa incredulidad. Naturalmente, nuestros corazones son engañosos y nos llevan hacia la incredulidad. Pero somos llamados de vivir en comunidad, luchando firmes hasta el fin. Es el último punto de este pasaje. Versículos 15 hasta el 18. Siguen con el argumento de perseverar en la fe. Perseverar en la fe. El autor, una vez más, si no están contentos, o si ustedes no escucharon o no leyeron la primera vez, lo voy a decir otra vez. Dice el autor. Lleva al Salmos 95 para enfatizar la urgencia de escuchar la voz de Dios. No es solamente escuchar la voz de Dios, pero sino también obedecerla. Leemos versículos 15 hasta el 18. Por lo cual se dice, Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la rebelión, porque quienes, habiendo huido, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con ellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Una vez más, el autor está señalando hacia sus padres, hacia las personas del Antiguo Testamento, hacia este mal ejemplo, con varias preguntas. ¿No fueron ellos que no hicieron caso? ¿Y por no hacer caso, no recibieron la tierra prometida? Y no solamente fue no hacer caso, ellos tenían incredulidad en contra del Dios vivo. Los de Israel no entraron a la tierra prometida por su falta de fe. Nosotros, hoy en día, viendo a este ejemplo, somos llamados hacia la perseverancia de la fe, hacia la final. Cuando todo muy bien nos va, es muy fácil. Es muy fácil. Pero cuando estamos topados con esa pared, cuando está muy difícil la cosa, somos llamados, en ambos casos, de perseverar hasta el final. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Eso es Pablo hablando, ¿verdad? Dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Está Pablo diciendo: yo era testigo de ustedes siendo obedientes en esa obra cuando yo estuve presente con ustedes. Ahora, mucho más mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Segundo de Pedro 1:10 dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Quiero hacer una pausa. Puede ser peligroso, leyendo estos versículos, pensando que se trata de nosotros. Que se trata de nosotros de ganar nuestra salvación. Puede ser peligroso. Puede ser que alguien dice: yo tengo que tener suficiente fe para poder entrar al cielo, a ese reposo. La Biblia es muy clara que la fe es del Señor. Efesios 2:8-9, versículos muy famosos acá: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. ¿Qué no viene de ustedes? Ni la gracia ni la fe. ¿Por qué? Si no, es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe y la gracia son don de Dios. No tenemos derecho de andar como si fuéramos muy cargas, de pensar que hicimos mucho para obtener mucha fe, sino eso fue dado de Dios. No por obras, termina diciendo versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué pasaría si yo pudiera agarrar fe por acá y para allá, agarrar fe y hacer cosas para construirme y hacerme un hombre de fe? Tendría derecho de jactarme, tendría derecho de gloriarme. Pero dice esos versículos que fueron un regalo de Dios: la gracia y la fe, la salvación, para que nosotros no tenemos derecho, no por obras para que nadie se gloríe. Y si no nos gloriamos nosotros, deberíamos de gloriarnos en el Señor, porque Él fue el que nos dio esas cosas necesarias para nosotros. Estamos hablando de tener fe. ¿Pero tener fe en qué? Diego puede tener fe que esa silla le va a sostener hasta que terminemos, ¿verdad? Pero no estamos hablando de fe en sillas. Estamos hablando de tener fe en la persona de Jesucristo y la obra que Él hizo en nuestro lugar en la cruz. Interesantemente, hace un par de semanas estábamos viendo la Reforma Protestante. Muchos de ustedes estaban aquí presentes. Y ese tema me encanta. Porque Jesucristo es el punto principal. Tener fe, sola fe, en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el punto. Jesucristo merece nuestra adoración. Y solo en Jesucristo podemos encontrar nuestro reposo verdadero. Es el último punto, el reposo verdadero. Versículo 19 termina diciendo: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Quién? ¿Quién no pudieron entrar? Una vez más, está haciendo referencia hacia los israelitas, los que andaban con Moisés. Ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros nos encontramos en medio de una situación imposible. Nosotros tampoco podemos entrar a ese reposo si no reconocemos nuestro problema. Nosotros tenemos un problema muy grave, muy serio. Y el problema, ¿sabe cómo se llama? Se llama nosotros. Nosotros somos el problema. Nosotros, como hemos visto, por medio de nuestros corazones, que están engañados, lo que nosotros buscamos es el pecado. Somos nosotros el problema porque somos pecadores. ¿Y por qué eso es un problema? Porque estamos comparados, nos confrontamos nosotros siendo pecadores con un Dios que es perfecto y santo. Ahí está el conflicto. Nosotros somos pecadores, somos caídos, nos enfrentamos con el Dios que es santo y perfecto y merece toda la gloria y honra, y no lo podemos dar porque hay algo por intermedio que interfiere y se llama nuestro pecado. Seamos realistas, para nosotros solitos no hay esperanza, no hay chance que ustedes ni mi persona podamos hacer cosas para ganar lo que es la salvación. No hay nada que nosotros podemos hacer. La palabra dice que somos muertos, somos ciegos y somos malos en todo el sentido. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo perfecto, que es el que debería de recibir esa gloria. Si nosotros vamos a jactar, genial, que sea en la persona de Jesucristo, porque Él es digno de ser jactado. No sé si esa es una palabra. Él es digno de recibir esa gloria. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo perfecto en nuestro lugar para pagar ese precio que nosotros, para nosotros hubiera sido imposible. Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, hablando de Jesucristo, Jesucristo, al que no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Estamos hablando ahí el jueves en el grupo de hombres de eso mismo. ¿Cómo es posible que Dios, Jesucristo, siendo Dios, bajó de su trono, siendo hombre, Vivió su vida sin pecado. Murió, no quedó entre los muertos. Resucitó y ahora está vivo al lado de su Padre. Él fue el que no conoció el pecado, que fue hecho pecado por nosotros y que por medio de Él fuimos hechos justicia de Dios en Él. Ese versículo, uno podría estar aquí horas hablando solamente de ese versículo y el impacto que eso tiene para nosotros. Los de Israel, los que andaban con Moisés, no pudieron entrar al reposo a causa de su incredulidad. Somos llamados de creer en esa obra que hizo Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Y como dice en 2 Pedro 2:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Por medio de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, toda la carta de Hebreos, habla con el enfoque, está centrado en la obra de Jesucristo. Ya vimos lo que nosotros somos. Somos necesitados de esa obra en nuestro lugar. Y cuando llegamos a este punto, ¿qué nos toca? Caer a rodillas y arrepentirnos de nosotros mismos y de ahí vivir nuestras vidas para la gloria de Dios en agradecimiento. En agradecimiento por lo que Dios hizo en nuestro lugar. Ustedes vieron un par de veces que dice, mientras se llama hoy, mientras se llama hoy en el pasaje, los seres humanos, nosotros tenemos la tendencia de pensar el promedio, eso lo busqué anoche, el promedio de vida aquí en Costa Rica son 81 años. Y uno piensa, ya, yo tengo hasta los 81 años, ¿verdad? Porque ese es el promedio, ese es donde voy a llegar. Equivocadamente nosotros tenemos ese pensar muchas veces. El autor acá está hablando con una urgencia con este mensaje. Sean unidos. Sus corazones los van a llevar a lo que es la incredulidad. Sean unidos. No sean como sus antepasados. No sean como sus padres. Que ellos no pudieron entrar a ese reposo. Y una vez más, Jesucristo es este reposo. No quiero robar Esteban del sermón que viene de la otra semana. Pero capítulo 4 habla de eso. Habla del reposo. Y una persona no va a encontrar reposo, consuelo en esa vida si no es en la persona de Jesucristo. Hay urgencia de este mensaje. ¿Qué cambiaría usted en su vida si usted se dio cuenta que solo tendría una semana más para vivir? ¿Qué cambiaría? Es muy fácil observar a los fracasos que fueron ahí los de Israel, los que andaban con Moisés. Es muy fácil señalar a ellos y decir, di, ¿cómo pueden ser tan tontos si Dios le hizo caer desde los cielos comida? Es muy fácil señalar a ellos. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal mi persona? ¿Cuáles son las cosas que nos están estorbando para poder perseverar en la fe? ¿Y qué vamos a hacer hoy para eliminar esas cosas? Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Una vez más, te damos gracias porque
nos diste la oportunidad de ver este autor a los hebreos llamando la atención a ellos hacia las personas del Antiguo Testamento, hacia la actitud de incredulidad. Y ese tema, Dios, es tan relevante hoy en día con nosotros también. Te pido que nosotros también podemos ver el ejemplo, el mal ejemplo que ellos dejaron, y que nos ayuden, Dios. Reconocemos y vimos esta mañana que no lo podemos hacer solos. Somos llamados de vivir en comunidad, y te doy gracias, Dios, por tu iglesia local, aquí en Semillas de Vida, aquí en Santa Rosa de Pocosol. Gracias te doy, Dios, y te pido, Dios, que nosotros como iglesia podemos vivir exhortando unos a los otros como somos llamados de hacer, para protegernos de nosotros mismos, de protegernos de nuestros corazones, con el objetivo, Dios, de encontrarnos en la tierra prometida. No un lugar físico, Dios, sino en el reposo de tu Hijo Jesucristo. Y Dios, gracias. Gracias porque tú abriste un camino cuando no hubo camino para nosotros. Y ese camino se llama Jesucristo, y gracias te damos. Gracias te damos, Dios. Oramos todo eso en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.